Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular amplía su recurso de amparo ante el Constitucional para frenar la reforma de la justicia. El PP recuerda que el Ejecutivo de Coalición ha tramitado la proposición de ley para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación, queriendo reformar dos leyes orgánicas. Una, la del Tribunal Constitucional, y otra, la del Consejo General del Poder Judicial. Y añaden lo que apuntan los letrados de la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso, que estas reformas del Código Penal, presentadas a través de enmiendas con las que el gobierno pretende instaurar la mayoría progresista en el órgano de los jueces y en el propio Constitucional, no tienen conexión con los delitos de sedición y malversación. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
Le pido al Partido Popular que retire el recurso ante el Constitucional, porque es impredecible ese recurso. No quiero ni pensar las consecuencias que tendría ese recurso para la democracia si fuera estimado.
Señor Sánchez, acredita que no hay límites ya. El gobierno de España ha llamado a los jueces fachas con toga.
Defenderemos la democracia española con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance.
Los populares también señalan que el traslado al Senado de la iniciativa no impide que el Constitucional pueda actuar. En este contexto, la oposición ha pedido a la mesa que frene esta tramitación del Código Penal, que se llevará a cabo el próximo martes. Un día antes, el alto tribunal deberá pronunciarse. Por otro lado, el Ministerio del Interior continúa con el acercamiento de presos etarras a cárceles vascas. En las últimas horas, 7. Entre ellos, 2 de los responsables del asesinato del exministro socialista Ernest Yu, y también el del matrimonio Jiménez Becerril. Alicia García.
Entre todos suman 5.000 años de condena por 12 asesinatos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo recuerda que ni han colaborado con la justicia ni se han arrepentido de sus crímenes. Lo ha subrayado aquí en COPE su presidenta, Maite Araluce.
Una vez más vemos cuáles son las prioridades de este gobierno, que es la de que todos los etarras pasen las navidades cerca de sus casas en cárceles del País Vasco. Les pedimos que nos avisaran con un margen de tiempo a las asociaciones para que las víctimas se enteraran por boca de nuestros psicólogos, y siguen sin darnos ese margen de tiempo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha recordado también que ya solo quedan 14 etarras cumpliendo condena en cárceles que no sean del País Vasco y Navarra.
Y en Madrid, el comité de huelga ha finalizado su encierro en la Consejería de Sanidad, pero avisa de que los paros van a continuar. 9 miembros del Comité de Atención Primaria llevaban desde primera hora de la tarde encerrados en el edificio. Ángela Sánchez, secretaria general del sindicato AMITS.
Y salimos sobre todo porque desde ese balcón, cuando os hemos preguntado, nos habéis asegurado que la huelga continúa, que las acciones continúan.
La huelga de atención primaria y médicos de familia está a punto de cumplir un mes. Según la Comunidad de Madrid, el seguimiento es de un 13,5%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy Marruecos y Croacia vuelven a enfrentarse en el Mundial. Guillermo Díaz.
Todo listo para el partido por el tercer y el cuarto puesto de la Copa del Mundo. Marruecos y Croacia, quienes ya habían sido rivales en su debut en este Mundial, volverán a enfrentarse, esta vez por la medalla de bronce. La opinión de Luka Modric de cara al encuentro.
No es castigo, nunca es castigo. Hemos hecho un Mundial muy bueno, por eso hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos es también buen éxito.
El partido se jugará en el Estadio Jalifa a las 4 de la tarde, hora peninsular, y lo podrás escuchar en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en fútbol femenino, las jugadoras del Real Madrid han caído eliminadas en la fase de grupos de la Champions League femenina tras perder 2-1 contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y conociendo a personas con un corazón inmenso, como es el caso de Juan de Dios Martín. Mira, te pongo en situación. Los Álvarez López es una familia normal de Armilla, en Granada. Año 2017. José Luis trabajaba en la construcción, Lucía como limpiadora, y sus hijos, José Luis y Víctor Manuel, estudiaban. Decidieron, como muchos lo hacen, emprender, darle un empujón a su vida y alquilaron con toda la ilusión del mundo el Bar Félix, en Armilla. Bueno, pues a los 2 años llegó la pandemia y, claro, tuvieron que echar el cierre. Los meses cada vez se hacían más largos, los gastos se incrementaban y cuando las restricciones lo permitieron volvieron a abrir el bar, pero los gastos eran inasumibles. Tanto es así que en julio de 2021 perdieron el alquiler del bar y también el de su vivienda. De la noche a la mañana, Lucía, su marido y sus niños se vieron en la calle.
El bar estuvo en activo 2 años y con la pandemia se vino todo abajo. Estábamos viviendo de alquiler, no podíamos pagar el alquiler, no podíamos pagar el alquiler del bar y nos tiramos de 3 meses allí en Granada que no podíamos abrir los bares.
Durante meses la familia durmió en el coche. También sus hijos, José Luis de 24 años y Víctor Manuel de 19. Sin duda, la peor experiencia de Lucía en sus 64 años de vida. Además, con la complicación añadida de que su marido necesita una máquina especial para dormir, que es un aparato que no podía conectarse en el coche, claro.
Yo no podía dormir porque si él se dormía, yo tenía que despertarlo porque él tiene apnea y tiene cada parte de su máquina. Si no duerme con máquina, a mi marido se puede tener una muerte súbita. Respiraba y de repente se quedaba sin respiración y yo tenía que estar pegándole empujones para llamarlo.
Bueno, pues la suerte de la familia Álvarez López cambió a los 2 meses de estar viviendo en el coche. 2 meses, que se dice pronto. Una donante anónima se ofreció a pagarles el alquiler de una vivienda durante todo un año.
Vamos a ver, yo estuve el año pasado 2 meses viviendo en la calle, allí en Armilla, viviendo en el Parque Barcelona y durmiendo en un descampado. Teníamos un cochecillo viejo y ahí dormíamos. Entonces una señora, que la verdad es que no sé ni quién es, que me gustaría conocerla, nos donó un año de alquiler. Entonces en septiembre se terminó ese contrato, pues no ha querido renovar, ha vendido la casa y entonces pues me vi en la calle otra vez.
En esta ocasión ya no había ni coche donde dormir. Acabaron en un parque situado en la plaza del Ayuntamiento de Armilla. Cuando llovía se metían a dormir bajo los columpios. Y en medio de la más negra penuria apareció un rayo de luz y esperanza. Apareció Juan de Dios Martín, un vecino al que le partió el corazón verlos dormir en el parque.
Entonces la criatura, pues de vez en cuando, no, lo que podía, unas veces nos llevaba algo de comer, pero todos los días nos llevaba agua, porque nosotros nos vimos en el mes de junio. El mes de julio, agosto, hasta el 9 de septiembre viviendo en la calle, 2 meses y algo. Bueno.
Pero esto no se queda ahí. Desde hace ya algunas semanas, Juan de Dios acoge en su casa a esta familia, sí. En total, ahora son 9 en casa de Juan de Dios. Van tirando como pueden y mientras buscan un trabajo. Ese trabajo que les daría el empujón que necesitan para salir adelante, para volver a empezar.
No tenemos nada, no tenemos trabajo ninguno de los 4. Dice que no cumplimos los parámetros para darnos una vivienda social y nos vemos en la calle porque los alquileres son muy caros y aparte de eso nos piden gabás bancarios.
En España sigue habiendo casi 3 millones de españoles en paro. Una situación muy dura para muchas familias. Pero, fíjate, personas como José Luis intentan aliviar esa tragedia con un poquito de generosidad.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y bueno, si de verdad hay un coche mítico en nuestro país, es el 600. En unos minutos te voy a contar su historia de la mano de Javi Martín. Es periodista especialista en motor y un apasionado de los coches. Acaba de publicar el libro El 600, un sueño sobre ruedas.
No solo fue un simple coche. El 600 llegó a España como una simple herramienta y acabó sirviendo como expansión de la sociedad. Realmente el coche lo que hizo fue cambiar básicamente la forma de vivir de los españoles.
Bueno, sí, y tener un 600 en aquella época era un sueño para muchos.
¡Un lujo!
Desde luego. Seguro que más de una vez, por cierto, le has contado un sueño raro a algún amigo y te ha dicho, qué suerte, yo nunca sueño. Pues eso no es cierto, porque está más que demostrado que, salvo contadas excepciones, todos soñamos todas las noches. Lo que sucede es que raras veces lo recordamos. Por eso hablamos hoy de sueños raros, curiosos, surrealistas. Soñar con famosos, sueñas, no sueñas. ¿Qué sueñan los oyentes?
Bueno, nos están contando muchos sueños graciosos, pero claro, luego hay otros sueños que son fruto de una especie de pensamiento intrusivo, de ese que es maligno y puede desembocar en una obsesión.
Lo que me ha pasado algunas veces es que he soñado que me caía por un precipicio y me he pegado una torta en el suelo. Al final me he caído de la cama y ya 2 o 3 veces.
Pobrecito mío.
Bueno, a veces los sueños se hacen realidad.
Se hacen realidad.
Efectivamente. Bueno, precisamente los sueños han fascinado al ser humano desde el inicio de los tiempos. Hoy hablamos de eso. ¿Con qué sueñas? Sueños recurrentes. Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. cuando vio la luz. Su frente se quebró como el cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti.
Bueno, yo reconozco que poder estar aquí esta noche sentada al lado de este hombre es uno de los regalos que te hace la vida y estoy tan agradecida por ello.
Muchas gracias a ti.
Víctor Manuel, buenísimas noches.
Buenas noches.
Bueno, es que preguntarte algo es complicado cuando uno lo que quiere es transmitir la admiración y el agradecimiento por tu trabajo, por toda una vida de canciones.
Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo creo que no habíamos hecho
nunca
no habíamos coincidido.
Para mí es la primera vez y es maravilloso que con esta edad ya que tenemos poder hacer cosas por primera vez.
Está bien.
¿Verdad que sí? Porque en tu caso, bueno, ya son 75 años,
sí.
Que es un puñado.
Sí.
Y además, fíjate, de regalo de cumpleaños que un montón de artistas de generaciones diferentes te hayan hecho esta canción.
Eso fue fantástico porque además yo no sabía todo lo demás, pero eso no lo sabía. Y fue una sorpresa maravillosa.
Bueno. ¿Y cómo estás? Porque uno se hace mayor, se va endureciendo, pero el entusiasmo...
No, yo sigo siendo blando. Tengo partes blandas.
Además, llevas un año lleno de emociones.
Sí.
En el que nos has regalado de todo.
Sí.
Reediciones de catálogo, grandes éxitos, canciones curiosas, otras más pequeñas, rarezas, duetos. Todo está en la vida en canciones... Que no sé qué supone en tu carrera este despliegue y recuperar todo este repertorio.
Pues mira, es la primera vez que hago una antología tan completa.
Bueno.
Y la verdad es que cuando me lo propuso la compañía me pareció bien y dije que quería intervenir, que quería que no solo estuviesen los éxitos ahí dentro, sino también las canciones raras, las caras B, esas cosas que la gente percibe menos.
Sí.
Y quería darles valor y por eso hay canciones ahí maravillosas, aparte Solo pienso en ti, en fin, de las clásicas, pero hay canciones muy estimables que no fueron tan conocidas.
Bueno, es muy interesante echarle un ojo a esta vida en canciones, que además también es una gira
sí.
que este próximo 21 de diciembre llega a Madrid al Within Center, que esto es una celebración por todo lo alto. Esto es un alto en el camino, pero sigues, ¿no?
Sí, seguimos, por lo menos hasta junio estaremos en la carretera. El concierto del 21 de diciembre en el Within es muy especial porque es un concierto sinfónico donde hay muchas de las canciones que están aquí en los discos, pero también otras canciones tradicionales, asturianas, muy bonitas, muy preciosísimas.
También es cierto que un sinfónico ya son palabras mayores. Estás con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, con el coro de la Fundación Princesa de Asturias, y eso es una gran belleza.
Sí, eso son ocasiones únicas. Hace 23 años hicimos también dos conciertos,
¿sí?,
con la misma formación.
¿En el 89?
Y fue una belleza. Y recordando aquello y escuchando el disco que grabamos entonces, pensamos todos que merecía la pena volver a meterse en este lío, renovando algunas canciones, porque en estos años he escrito muchas canciones nuevas,
sí.
Y había algunas que podían estar ahí y nos ha quedado un concierto preciosísimo.
Bueno, ¿y se emociona más el Víctor Manuel de antes o el de ahora?
Igual, se me pone un nudo en la garganta, trato de que se quite porque llorando no se puede cantar, pero es una celebración por encima de todo.
Claro. Víctor, ¿cuál dirías que es la canción más emocionante que has escrito? Porque esta, por ejemplo, Solo pienso en ti, es una canción que te ha acompañado toda la vida.
Toda la vida, sí.
Es una canción inspirada en la historia de amor de dos discapacitados, de Mariluz y Antonio.
Sí, existen, son de carne y hueso. Y siguen trabajando y viviendo en el mismo sitio que estaban cuando yo escribí la canción, en Cabra, en la provincia de Córdoba, en una residencia llamada Promi.
Sí.
Donde conviven discapacitados de ambos sexos. Y bueno, ahí está Mariluz. Antonio ya está un poco para allá, tiene la cabeza un poco ida, pero Mariluz, cada vez que suena algo de Solo pienso en ti, pega un grito y dice, mi canción.
Bueno, hay que recordar que precisamente los beneficios también de esta nueva versión van destinados a la Fundación Promi,
sí.
Por la labor que realizan. Esta canción tiene 44 años. Sí. En su momento contribuyó a dar visibilidad a ese problema del que no se hablaba, pero es que tú eso lo has hecho mucho a lo largo de toda tu vida. Siempre has tenido el don de crear canciones sobre temas de los que no se hablaba, siempre desde el cariño, el respeto y la admiración. Y pasó lo mismo con esta otra.
El abuelo fue picador allá en la mina.
No escribiste el abuelo Víctor, los obreros no salían en las canciones.
No salían. O sea, es la realidad. Bueno, yo la verdad es que cuando hice esta canción yo pensé que tampoco iba a salir en disco, porque pensaba, me parecía que era tan íntima la canción, tan personal,
que no iba a interesar a nadie.
¿A quién le iba a importar la historia de mi abuelo, no?
Pues fíjate. El poder de las canciones,
que cuando las haces dejan de ser tuyas ya. Recuerdo que se la canté a un amigo mío que vino a casa y se puso a llorar, ¿no? Y yo, pero ¿qué pasa aquí? Yo no entendía nada, ¿no? Dice, no, es que yo también tengo abuelo.
Claro.
Y me acuerdo de él, ¿no?
Claro, es que el abuelo Víctor con el tiempo se ha convertido en el abuelo de todos, al igual que María, tu abuela. Es una canción que parte de ella.
Sí, arranca de ella. Era una mujer muy, muy abnegada, muy, muy dura, muy dulce al mismo tiempo, ¿no? En su entierro había miles de personas, porque ella nunca dejó de ir a un entierro, a un funeral de alguien que estuviese en la onda cercana a ella, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era una mujer fantástica.
¿Cómo son esas mujeres de pueblo? ¿Cuánta grandeza hay en sus corazones? Yo lo veo en mi madre, ¿no? Yo soy de un pueblo de Ciudad Real y desde luego mi madre también es muy mayor. Y vivieron una época mucho más heroica, vivieron un mundo que tuvieron que inventar, que conquistar, y eso es un regalo, ¿no?, que hemos recibido todos nosotros.
Sí, la verdad es que, y después la transmisión que ella ha dejado, por ejemplo, ¿no?, hay una historia maravillosa que te la resumo, ¿no? Acabada la guerra, bueno, andaba por el monte gente que no quería entregarse, que quería, porque iban a la cárcel, no, a la muerte directamente, ¿no? Y una madrugada hubo un tiroteo allí encima del pueblo, y cuando subieron a ver los vecinos del pueblo, había dos chavales acribillados a balazos, ¿no? Entonces los guardias les dijeron a los vecinos del pueblo, atrás todos, y María, la abuela, se despegó de ellos y fue caminando hasta donde estaban los chavales, y cuando estaban cerca, un guardia le dijo, alto o disparo. Siguió caminando, sacó un pañuelo del bolsillo, les limpió la sangre de la cara, les cerró los ojos y volvió para casa.
Fíjate, qué valentía.
Esas cosas.
Bueno, hablando de mujeres.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez. Ya olvido reproches que imaginé.
Esta canción es un regalo. Es una canción en la que reivindicas la recuperación del folclore que ya lo hacías hace más de 50 años y que ahora le das una nueva vida con Rosalén.
Me ha dado una nueva vida esta chica, esta María tan
esta
querida.
María.
La verdad es que me ha quitado 50 años de encima.
Ah, mira, y nadie mejor que ella, que pone el folclore siempre por Montera, como buena manchega que es.
Sí, además ha hecho un disco preciosísimo ahora, Matriz,
sí,
es una joya.
Este tema también es muy importante, ¿verdad?
Es muy importante porque fue como un parteaguas, ¿no? Había hecho un disco anterior que era toda música asturiana, o que tenía que ver con Asturias, el abuelo Víctor, Pasearinos, todo eso. Y de repente yo pensé que no me podía quedar ahí. Tenía que buscar otro tipo de músicas. Hice ese segundo disco donde la cabeza era esto, quiero abrazarte tanto, y que tenía, bueno, fue una canción que fue fortísima en muchos países de América y me abrió las puertas de América en 1970, ¿no?
Es una maravilla. Bueno, y es que al igual que Rosalén, tú tampoco te quedaste en el folclore, a pesar de ser el autor de himnos asturianos, como decías, como Asturias o el abuelo Víctor, que nunca te has encasillado. Al contrario, tú siempre has estado en cada momento muy pegado a lo que vivías y a lo que veías.
Sufras, ¿qué te puedo dar?
Bueno, la fuerza del cariño de una madre, una de las letras más conmovedoras y más difíciles de cantar, que yo no me imagino cómo Dani Martín ha podido hacerlo.
Bueno, porque es un artistazo.
Y esta es una versión muy especial.
Es muy especial, muy especial. Él lo hace maravillosamente bien. Es una canción muy extrema que él me confesó cuando la había grabado. Dice, ahora la he entendido perfectamente. Claro. La letra dice, yo escuchándola toda la vida con mis padres de pequeño y tal, pero ahora ya la he pillado completamente.
Hay que cantarla, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Bueno, Dani Martín, Amaral, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, toda la gente que te acompaña en este disco hace muy buena música en un momento complicado en el que, digamos que las tendencias musicales están marcadas por el mundo TikTok, por las redes sociales.
Sí,
esto es increíble, ¿no?
Por los juguetitos.
¿Cómo llevas tú todo esto?
Bueno, yo me asomo al balcón y miro y
yo también y
ya está.
Y ya está.
Veo lo que pasa, ¿no? Pero me cuesta participar de todo eso. Me
claro.
cuesta. No estoy en redes, entonces, bueno, cuando los nietos me abren las redes y tal y veo tantos gatitos, ¿no? Que digo, ¿de dónde han salido tantos gatitos?
Efectivamente, ¿de dónde han salido? Pero bueno, te llevas bien con las nuevas generaciones. Te hemos visto en los dos increíbles de televisión y la experiencia, bueno, ha sido muy buena, ¿no?
Sí, ha sido muy buena. Yo me quedé con mi Chema Rivas y bueno, pues llegamos hasta donde podíamos. Ahí hay gente que canta infinitamente mejor que nosotros juntos.
Bueno, pero pocas veces te hemos visto en un programa de televisión en un espectáculo así. Yo decía, no me lo puedo creer, Víctor Manuel, ¿sí?
Sí, me resultaba atractivo. Y yo la verdad es que, bueno, Chema me preguntaba cosas continuamente de la profesión y tal, ¿no? Y cada cosa que le contaba, en fin, no voy a decir lo que decía él. Me parece, no me...
Alucinaba. Es que tú puedas entenderte con gente mucho más joven que tú es el poder de la música, ¿no? También.
Sí, hay un terreno común de entendimiento y de gusto, que a Chema está en otra música, le gusta otra
otro
música
rollo.
Diferente,
sí.
¿no? Pero me decía, él dice, pero es claro, esto de Solo pienso en ti, esto es una canción dificilísima. De un hombre, ¿no? Que va a ser difícil.
Sí, difícil de cantar.
Dice, no, yo que, fíjate, yo toco Jimi Hendrix con mi padre y tal, y me divierto mucho, pero es que esto es complejísimo.
Chema, esto es otra cosa, es que estás con Víctor Manuel, esto es otra cosa, claro. Bueno, y de las nuevas generaciones pasamos a una leyenda.
Cuando llamas esto, nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor.
Bueno, ¿y cuántas penas nos ha quitado Pablo Milanés? ¿Verdad que ha sido un prodigio como cantaba y como componía?
Era lo más, a cualquiera de la profesión que le preguntes, ¿quién canta bien? Pablo Milanés.
Pablo.
¿Quién compone canciones extremadamente hermosas? Pablo Milanés. No era insustituible, ¿no?
Qué despedida más dura, ¿verdad?
Ha sido muy duro.
Sí.
Pablo, la verdad es que es un enfermo crónico, pero que nunca pensaba, como lleva tanto tiempo con dolencias
diversas,
que nunca ha llegado a este final, ¿no? Y ha sido muy doloroso. A mí también. Yo estaba en México cuando el desenlace final, Ana estuvo con él en el hospital, yo quería haber llegado, pero llegué como 12 horas tarde, había muerto ya cuando llegué.
Bueno, ¿y esta canción cómo es? Esta canción es la muestra del amor más absoluto. Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy...
La entrega.
Ay, de verdad que sí. Cuando compones una canción siempre piensas que es lo más.
No. Bueno, sí, o sea, egoístamente como autor siempre piensas, aunque la canción sea horrible, que has hecho Yesterday.
Exacto, Yesterday.
De nuevo. Y después a la mañana siguiente lo vuelves a escuchar y ya ves que no, o sea que...
Y luego hay, pones los pies en la tierra
claro,
y ves que he hecho
aterrizas
aquí.
Y ves que hay cosas que están bien, pero el entusiasmo que te produce el escribir algo donde no hay nada, llenar un papel en blanco, escribir una melodía que no existía antes, pues es un entusiasmo yo creo que común a todos los que componemos canciones.
Bueno, llevas más de 5 décadas componiendo canciones, ¿cuántas habrás compuesto?
Pues casi 600 ya.
¿Y de las 600 canciones están bien?
No.
¿Cuántas?
Bueno, yo con 60, el 10%, todo esto siempre es el 10%, ya me conformaría, ¿no? No, creo que sí, hay cosas estimables y que me han salido bien, ¿no?
Hombre, ¿tú ahora que revisas tus canciones, cambiarías algo? No.
Sí, en algunas sí, pero vamos, a la mayoría, ¿no?
Pero poco.
Están así, además, algunas las más antiguas las hice, que yo qué sé, un poco aturullado, ¿no? Sin saber un poco lo que estaba haciendo.
Esos eran los comienzos.
Cuando
¿Recuerdas el momento en el que te decidiste a hacer canciones?
Sí, era muy jovencito, ¿eh? Y ¿oye? Es como un impulso que está fuera de ti, o sea, que tú no controlas, ¿no? Porque hay gente maravillosa que canta y que toca el piano y que nunca ha escrito una nota propia, una canción propia, ¿no? Y ese otro impulso, que es el que tiene el que quiere escribir canciones, ese no se sabe de dónde nace, ¿no? Porque yo con 12 años me arranqué a escribir una canción malísima, por cierto, ¿no? Que nunca he grabado ni nada, pero el impulso es el primero de escribir una canción, yeah. Eso es lo importante, ¿no?
¿Y desde cuándo empiezas a contar? ¿Desde que llegas a Madrid?
Cantaba ya en Asturias, cantaba en una orquesta incluso, y en concursos y tal. Y después ya cuando vine a Madrid, seguía escribiendo canciones que no valían nada, ¿no? Y seguía escuchando sobre todo a los maestros que me enseñaban cómo debería componer yo en el futuro, o cómo intentar componer, ¿no?
Pero tú querías cantar y tú querías
cantar. Yo quería cantar y ¿sabes lo que pasa? Que cuando quieres cantar, yo se lo cuento muchas veces a la gente más joven, ¿no? Le decía a Chema, dice, tú quieres cantar, no hagas otra cosa. O sea, no te despistes, no cultives aguacates, no te metas a hacer otra cosa. Canta, canta, y que el único objetivo es cantar y escribir canciones, pues adelante, ¿no? Porque eso es lo que te da verdaderamente fuerza, ¿no? Yo incluso en los peores momentos de trabajo y de dificultades, nunca pensé que podía hacer otra cosa más que cantar.
Cantar. Bueno, empezaste a componer escuchando a otros en la radio. Qué maravilla la radio. ¿Escuchas mucho la radio ahora?
Escucho mucho la radio. Mi casa está llena de radios por todas las habitaciones. Sí. Paso de una habitación a otra y sigo escuchando radio. Y me gusta mucho. Y en carretera siempre, ¿no?
¿Y tú que has cantado tantas veces a España, crees que el país está más tranquilo de lo que contamos en la radio o de lo que leemos en la prensa? Porque tenemos un lío rocotudo, ¿eh?
Sí, yo creo que hay una agitación extra que cuando sales de repente de este ámbito de la M30 se diluye un poquito.
Bueno, tampoco hemos avanzado mucho hoy en día porque casi nada está en su sitio, ya lo decías tú, ¿eh? Así rezaba tu disco anterior y yo creo que poco han cambiado las cosas.
No, están peor.
Están peor, ¿no?
Sí, esto era hace 4 años. Me acuerdo que la primera pregunta de aquellas entrevistas de promoción era siempre, ¿qué es lo que no está en su sitio?
Exactamente.
Ahora ya no me lo pregunta nadie.
Bueno, Víctor Manuel, es la banda sonora de un país y además una hemeroteca, porque desde el compromiso político ha retratado por igual el amor, la melancolía y la esperanza de varias generaciones de españoles.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovecharlo. O que pase de largo.
Esta es una grandísima canción también, ¿eh?
Sí.
¿Te hubiera gustado?
Este chico, el compositor de esta canción, promete.
¿No? ¿Te hubiera gustado que fuera tuya?
Sí, también. De todas las de Joan Manuel me hubiese gustado que fuera
mía.
¿Cómo
es posible? ¿Cómo te puede salir algo así tan bello, no?
Sí, es un maestro que se retira fatalmente.
Nos ¿cómo queda... puede ser que lo deje, verdad?
Sí, nos queda toda su música. Y alguna canción más que escribirá en el futuro, porque dice que a eso no va a renunciar.
Bueno, hace el concierto el 23 en Barcelona.
El último, sí.
Se despide el día antes de Nochebuena, que no hay derecho a que nos haga esto.
Me parece mentira.
¿Tú crees que se va a arrepentir?
No. No, no,
se
es,
retira de verdad.
No es Miguel Ríos. No, en el sentido de que Miguel se retiró a destiempo y artificialmente, ¿no? Por una cabezonería que le dio a él.
Y
al minuto siguiente ya estaba deseando volver.
Bueno, Sabina empieza a girar solo ahora también.
Sí.
Este tampoco se va de momento.
No, pero tiene cuerda todavía.
Bueno, va a ser verdad que el escenario lo cura todo, ¿no?
El escenario lo cura todo. Lo cura todo, todo lo curable lo cura.
Y en la vida, en canciones, también incluye esas giras maravillosas y tan exitosas que habéis hecho los cinco. Y otras, Vivir para cantarlo, mucho más que dos, El gusto es nuestro, 50 años no es nada. Que fueron...
En blanco y negro.
En blanco y negro.
Con Pablito.
Con Pablo, que fueron giras maravillosas y tantos amigos que han sido y son tan importantes en tu vida.
Son fundamentales los amigos. Descolgar el teléfono, llamar y que te digan, vale, ¿qué día es? Ahí estoy.
Ahí estoy.
Eso es lo máximo.
Fíjate, Manolo Tena también, con Antonio
Manolo Flores.
¿Verdad?
Sí, la verdad es que cuando miras hacia atrás en perspectiva y tal, ¿no? El dolor que te produce la muerte de gente tan joven como Antonio, ¿no? Que era un chaval lleno de vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Y también cuando nos dejó Tena.
Una puñalada.
Desde luego que sí. Bueno, muchos amigos y siempre ella.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente.
Bueno, dicen que es perfecta. Leía el otro día, no sé dónde, muchas canciones se ajustan a esa definición y aunque le falta componer, como musa nadie la ha igualado. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Sé que te cuesta hablar de Ana, pero sin Ana estarías infinitamente...
Mucho peor.
Mucho peor.
Con toda seguridad. Más abandonado.
En todos los sentidos.
Todos.
Por cierto, si no es la vuestra, ¿en casa qué música escucháis?
Pues justo la nuestra es la que nos escucha en casa. Todas las demás.
En esa casa con tanto talento, porque tus hijos también han seguido vuestros pasos.
Sí, sí, sí. Y son muy musicales los dos, ¿no? Pero ellos te lo contarían. Nunca han escuchado, nunca nos han visto a nosotros escucharnos a nosotros mismos.
Ya. Bueno, tu hijo te mete mucha caña ahora, ¿no?
Sí, mi hijo me cuida mucho. En el sentido de que no me deja, no me deja desafinar, no me deja que haga una cosa que no sea, que esté bien hecha, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho porque me alarga la vida como artista.
Bueno, ¿y tus nietos qué? Bueno, hay uno que creo que también te...
Hay uno que tiene impulsos también, como
sí,
de cantante, de compositor, ¿no?
Y de aquí a nada ya te está corrigiendo el nieto, ¿eh?
Bueno, ya me corrige.
¿Ya te corrige?
Sí, porque cuando hice... Es muy fan, mi nieto es muy fan. Tiene 9 años ahora. Y cuando hice Allá Arriba al Norte, decía: entre el monte y el mar encontré un paraíso natural. Y un día me dijo, todavía hablaba con la L, dice: Yayo, tengo que decirte una cosa, no es un paraíso natural, es el paraíso natural.
El paraíso natural.
Entonces siempre que vaya a los conciertos cambio la letra, porque si no me lo dice.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ese niño, qué maravilla. Bueno, pues por todas estas cosas compensa seguir y hacer sacrificios, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, por la familia, fíjate, es lo máximo.
Bueno, y por todos tus fans y por todos nosotros.
También. La gente, la verdad es que siento mucho cariño allá donde voy, me trata muy bien y yo, pues, feliz de dejarme querer.
Yo más de haberte conocido esta noche, Víctor Manuel. Gracias por este regalo inmenso que nos has hecho por tus 75 cumpleaños y que sigamos soplando velas, pero
velas,
muchos más años.
A ver, ¿hasta cuándo?
Pues hasta donde sea, ¿no? Que sean muchos años más.
Ojalá.
Te veo en el concierto este próximo miércoles 21 de diciembre en el Wizzing.
Muy bien.
Bueno, que luego la gira sigue, como decíamos antes, en 2023. Y tú también, el impulso a crear no se pierde nunca, ¿no?
No, tengo ganas de escribir canciones y lo voy a hacer. Ya, de hecho, ya lo estoy haciendo.
Bueno, pues que así sea. Víctor Manuel, un placer.
Gracias.
Modernos, complacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
Bueno, pues un sueño cumplido para mí estar esta noche con Víctor Manuel, sin duda alguna. Dicen que muchas veces los sueños tienen que ver con experiencias que ya hemos vivido, con deseos reprimidos, con posibles miedos o con preocupaciones que nos rondan la cabeza. Hoy queremos saber qué sueñan nuestros oyentes de la noche de los sábados.
Mira, hay una sección de sueños que yo lo estoy catalogando como los sueños de a ver cómo le explico yo a alguien esto.
Una vez soñé que me salía del cuerpo, empezaba a elevarme, subía por encima de la ciudad, pum, para arriba, por encima de las nubes, y al final, yo qué sé, subía hasta la atmósfera o hasta la estratosfera, o yo qué sé dónde subiría, porque vi toda la Tierra entera desde arriba. Y luego, en un par de segundos, ¡chum!, a la cama otra vez. Y me desperté en la cama. pero fue chulo y curioso.
Tanto. Jo, a mí me gustaría también volar.
Yo es que tengo vértigo. Yo, si me levanto un par de palmos del suelo, ya empiezo
a... Sí, a mí tampoco me gustaría. Lo que pasa es que la sensación esa de volar y ver la tierra desde arriba, pues tiene que ser muy chula. Lo que pasa es que, claro, a ver luego cómo caes, ¿eh? Claro. Ojito, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de sueños malos. Claro, esto para un chico, pues supongo que no será tan importante. Pero puedo notar en Ana el miedo a que le ocurra esto.
Pues yo, además del sueño de la asignatura que falta para acabar la carrera, que lo tengo muchísimas veces, tengo el sueño de que el día de mi boda me despierto tarde y no llego a hacerme la manicura, ni puedo ir a la peluquería, ni nada, y llego hecha un desastre a la iglesia. Y entonces, claro, me disgusto muchísimo, porque claro, el día de tu boda, Ana, que tienes que ir siempre con prisas, bueno, en fin.
Este es un sueño muy recurrente. Yo también he soñado alguna vez, si tienes una cita importante, llegar tarde, ¿eh? Y luego despertarte y decir, madre mía, menos mal.
No, pero llegar tarde no, es que en su caso es llegar sin arreglarte.
¿Y has tenido un sueño? Que eso es peor. ¿Has tenido un sueño, una cita con algún famoso?
O sea, no como el y Juan Luis Guerra, que se conocía. No, no, una cita.
Y una cita. Lo mío con Juan Luis Guerra era cantar.
Era cantar.
Era cantar. Yo no me refiero a cantar.
Yo sí he soñado alguna vez con Ricky Martin, ¿sí? No era precisamente para cantar. Y me lo he pasado fantásticamente bien. Sí, sí. Claro, y la primera vez que yo conocí a Ricky Martin, que me acerqué a él y le dije, es que eres maravilloso. Me dio un piquito y me dijo, qué bella eres.
¿Sí o qué?
Sí.
No, estamos hablando de sueños. ¿Es realidad esto?
No, esto es real, esto es real.
Esto es real.
Esto es real. Luego
se
ya...
Se ha dado un morreo con Ricky Martin.
No, es un piquito de estos,
sí,
de saludo.
Piquito, sí,
es
un, no, saludo así a todo el mundo,
más.
Yo no saludo así a todo el mundo.
Yo era muy joven y me quedé con la... Vamos, me quedé flipada. Digo, no me lo puedo creer.
Sí.
Pero es verdad. Y además hay mucha gente que sueña también, sí, con gente famosa o menos famosa, que tiene encuentros con...
Ahora que recuerde...
Con personas conocidas.
A lo mejor a lo largo de la noche me acuerdo de algo, pero... Perdón.
Todo se andará.
Si has soñado con algún famoso, también nos lo puedes contar.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Te mira el despertar, no intentes ocultarte, porque siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus is coming to town. Yeah.
Si este año me toca la lotería, pues me compraré una casa que falta me hace.
Me iría de mochilera a Tailandia.
Pues yo invitaría a toda mi familia a...
Intentar dar la entrada para comprar un piso y alguna deudilla que hay por ahí, quitarla.
Ya está aquí el sorteo de la Lotería de Navidad.
Este jueves, desde las 8:30 de la mañana, toda la emoción del sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué me compraría? Yo creo que haría un viaje.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado.
¿Tienes más ganas de Mundial? En Low and Play tenemos las mejores slots de fútbol y casino en vivo. Te esperan más de 2.000 juegos. Regístrate en lpcasino.es y márcale un gol a la suerte. Rápido, seguro y fiable. Dale al play con lpcasino.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí cada semana nos gusta compartir contigo cosas curiosas que nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Pues sí, hoy, Rosa, vamos a hablar de coches, pero no de cualquier tipo de coche. Te voy a hablar de un coche mítico y te voy a dar una pista.
Esto sí, vamos a hablar del 600.
Efectivamente,
sí,
un coche que fue un icono en España, marcó una época, constituyó un antes y un después. Y de hecho, fue tan importante que cambió la sociedad de España en la posguerra.
El 600 no solo fue un simple coche, es algo que intento explicar en el libro, intento explicar hecho con todo el mundo con quien hablo. El 600 llegó a España como una simple herramienta y acabó sirviendo como expansión de la sociedad. Se creó industria a su alrededor. alrededor, se creó una serie de hábitos que antes no había. O sea, realmente el coche lo que hizo fue cambiar básicamente la forma de vivir de los españoles.
Qué fuerte. Mm-hmm.
Acabamos de escuchar a Javi Martín, que es periodista, especialista en motor y es un apasionado de los coches. Acaba de publicar el libro El 600, un sueño sobre ruedas. Y claro, él lo define que el 600, más que un coche, fue un icono.
Una explosión de todo. El 600, cuando llegó a España, había coches, ¿vale? Pero no había todos los que empezaron a aparecer. Entonces, no había talleres, empezaron a salir talleres. No había tiendas de segunda mano, lo que se llama concesionario, pues realmente son tiendas de segunda mano. Empezaron a aparecer tiendas de segunda mano. No había tiendas de repuestos, empezaron a haber tiendas de repuestos.
Claro, es que fue una revolución. De hecho, el coche salió de la fábrica de Barcelona en agosto de 1957 y fue apodado cariñosamente por muchos como la pelotilla.
Uh-huh. El padre del 600 fue un ingeniero italiano llamado Dante Giacosa, que diseñó a principios del siglo XX el que se conoce como su hermano pequeño, el Fiat 500, ¿no? Que era conocido como el Topolino.
¿Sí? La creación de este coche tiene que ver mucho con Dante Giacosa, con el ingeniero, porque este señor era una persona muy alta, era muy grande. Y él dijo, si yo entro en el coche, entra todo el mundo. Entonces se diseñó para que él entrara en el habitáculo. Se diseñó de dentro hacia afuera, que normalmente se diseña al revés. Sí, dijo, si yo entro, tomando como referencia su estatura y su forma física, que era un tío grande, pues la colocación de los pedales, los asientos, cómo tenía que ir todo colocado, si él iba cómodo, pues todo el mundo iría cómodo.
Uh-huh, pero yo no lo recuerdo excesivamente grande por dentro.
Era muy amplio.
Yo tuve un 600 amarillo.
Fotos. Para lo pequeño que era el coche por fuera,
claro.
Estaba muy bien, muy aparte que luego tampoco Cierto tenía es. Muchos extras dentro. No, tenía un reloj y para
sí, contar. Sí, luego sí. El chasis era bastante, o sea, no era un coche que era excesivamente seguro, el chasis no era muy, muy grueso.
No.
Era una lata de atún, ¿eh?
Sí, el chasis
era grueso. Una caja de rillas.
Es que fue de los primeros coches,
claro.
Normal.
Claro, es normal.
Sí, bueno, sí, probablemente sí. Ahora mismo estemos desbloqueando muchos recuerdos de algunos oyentes hablando del 600, porque es que este coche no solo fue un coche, fue un cambio en las costumbres de España.
No solo fue un simple coche, es algo que intento explicar en el libro, intento explicar, de hecho, con todo el mundo con quien hablo. El 600 llegó a España como una simple herramienta y acabó sirviendo como expansión de la sociedad, se creó industria a su alrededor, se creó una serie de hábitos que antes no había, o sea, realmente el coche lo que hizo fue cambiar básicamente la forma de vivir de los españoles.
Cierto es, además tiene esa parte de nostalgia que nos gusta recordar porque el 600 apareció en la época en la que el turismo explotó, las alemanas, sí, famosas.
¡Vente pa' Marbella, Pepe!
Efectivamente, apareció en una España que salía de la posguerra, que quería disfrutar, que quería mirar hacia el futuro y para eso tenías que tener un 600.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo.
Llega el momento viajero en la noche de COPE y hoy vamos a hacer turismo de barrio. Y me vas a entender enseguida porque cuando estamos en distintas ciudades, por ejemplo, en este caso en Sevilla, vemos que hay barrios que tienen una belleza distinta al resto. Barrios que destacan frente al resto por su belleza, su gente, el ambiente que tiene o por su arquitectura. Y nuestro viajero incansable, Pedro Madera, sabe que conocer un barrio es una manera de disfrutar mucho más de una ciudad. ¿Verdad, querido Pedro? Buenísimas noches.
Pues la verdad es que sí, y además es una opción perfecta para los viajeros tranquilos como yo, que llegan a un sitio y lo que quieren es disfrutar y no tener que moverse pues a grandes distancias.
Y fíjate, te he puesto a María Dolores Pradera, que es una de las intérpretes más grandes del mundo, porque con ella vamos a disfrutar de un paseo por el barrio de Santa Cruz, por toda esta zona tan maravillosa de Sevilla.
Bueno, a mí me parece el barrio perfecto para no hacer nada, porque tiene todo. Tiene cultura, tiene arte, tiene bares y tiene calles estrechas de esas que sí. Si vas así un poquito enamoradillo, te acabas de rematar y de enamorar. Y la verdad es que es un sitio fantástico.
Esas calles estrechas de la Judería son una maravilla, ¿eh?
Claro, eso es. Mira, el barrio Santa Cruz es un barrio inspirador. La prueba está en que ahí ha vivido Baker, Washington Irving, cuando empezó a escribir los cuentos de la Alhambra, pasó por allí, y tiene todo ese entramado de callecitas estrechas, sí, incluso con adoquines de piedra, que los naranjos huelen a flor del azahar. se impregna de las paredes. A mí me parece un sitio delicioso y me parece además que es un sitio perfecto. Está al lado de la Giralda y luego además, pues ya te digo que en el momento ese de amoríos no hay que olvidar que Don Juan, que los amores de Don Juan también estuvieron ahí.
Sí, es
entonces,
cierto.
Esa mezcla de Don Juan, de Zorrilla, de pasear por ahí y de disfrutar del callejeo me parece fantástico. Y además últimamente, como no puedes casi entrar en coche... Mira, opción perfecta, ni la tentación de coger el coche, lo dejar fuera y a disfrutar.
Desde luego. Bueno, hoy también queremos conocer la historia de uno de los barrios más especiales de Madrid.
Malasaña, 2 de mayo, poco importa.
Bueno, la Plaza del 2 de Mayo es el centro neurálgico de Malasaña, que es uno de los barrios, pues eso, más especiales de Madrid, Pedro.
Bueno, me acabas de quitar 40 años, porque quieras o no, si hay un barrio que ha transformado culturalmente esta ciudad, que sí. Yo siempre digo que Madrid es un pueblo grande, es el barrio de Malasaña, homenaje a Manuela Malasaña y que antes se conocía como el barrio Maravillas. La Plaza del 2 de Mayo, pues es, lo es todo. Para mí es, tomaron las primeras cervezas en... cuando salía yo a tontear por ahí en el Penta, ir a la Vía Láctea y ver cómo esos bares se defienden todavía y aguantan y tienen resistencia y se disfruta. También es un barrio pues que ha tenido momentos difíciles con exceso de estupefacientes, pero ahora es una zona estupenda donde urbanísticamente se mantiene todo el entramado, donde la gente es muy tolerante y donde la verdad es que se vive muy bien.
Bueno, un barrio que mantiene una vida cultural muy intensa, es el barrio, digamos, más pop y más alternativo de Madrid, que sigue siendo muy especial. Y vamos a viajar ahora al barrio de las esencias.
Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias verde de montes y negra.
Es que yo creo, Pedro, que el barrio gijonés del que me vas a hablar es un entorno único que no es fácil encontrar en otros cascos históricos, ¿no?
Pues es verdad, porque Asturias, paraíso natural, rápidamente pensamos en Asturias y pensamos en las vaquitas, en el Prado, en el Pitucaleya y en el Campito. Pero luego hay una nueva Asturias que a mí me encanta y ya entraríamos en un tema muy delicado, Gijón o Oviedo. ¿No? Esto sabemos que puede ser un tema de Estado. Yo últimamente, fíjate, me quedo con Gijón porque me parece una ciudad muy dinámica, muy activa y en el barrio de Cimadevilla me parece la parte obligatoria. ¿Ligada a dónde ir? ¿Por qué? Pues por lo mismo que Malasaña, porque tiene todo, ¿no? El barrio de Cimadevilla realmente se puso muy de moda con motivo de una escultura de Chillida que se llama el elogio del horizonte.
Sí.
Y esa zona, que antes era una zona de pescadores muy deprimida, a consecuencia un poco de esto del símbolo y algunas bromas que empezaron a hacer sobre la escultura, que tiene algún nombre popular menos académico que lo del elogio del horizonte, pues se convirtió en un lugar de referente para gente pues alternativa y moderna que se fue a vivir allí. La cosa es que, como sucede en estos casos, se puso de moda, empezó la actividad cultural y es un sitio estupendo.
Sí, sí.
Como te he dicho, está encima el cerro de Santa Catalina. Los días que el mar está bravo, me parece un sitio maravilloso para pasear abrigadito. Pero los días de cielo azul me parece mágica la visión de la ciudad, de la playa, ir hasta la playa de San Lorenzo, poder quitarse los zapatos, pasear por la arena, disfrutar de los bares, acercarse hasta la Plaza Mayor, ir a la Atalaya, acercarse al Museo Bárjola o al Instituto Jovellanos, al Teatro Jovellanos, sí, que está allí muy cerca, pues la verdad es que es una maravilla. En fin, a mí me parece de verdad un sitio delicioso, perfecto para tomar unas sidras, una cerveza y unos vinos, que cada vez es mejor.
Seguimos nuestro recorrido y nos vamos ahora a Córdoba.
Yo soy de Palma del Río, de Rude y Encina.
De ponerse a bailar aquí una sevillana, qué cosa, que de verdad que estos ecos del Rocío que me gustan.
Me encanta que hayas escogido a
casi me arranco yo aquí a bailar
Córdoba,
Pedro, sí.
porque en Córdoba me siento cómodo en las 10 ciudades, pero en Córdoba cuando voy me gusta ir a este barrio. ¿Por qué? Pues sinceramente, por lo que hablábamos antes del barrio Santa Cruz, ¿no? Por todo este ambiente de calles estrechas, de bares. Hay un bar como Pepe de la Judería, que yo creo que hace las mejores almendras, esos vinos dulces, esos amontillados que hay ahí. A mí me parece delicioso. Y luego es la recuperación emocional de esas calles pequeñas, saturadas de flores. Y es que hay un montón de calles que me encanta. Además, con un reconocimiento intercultural maravilloso. Hay la calle de Almanzor, la de Tomás Conde, Manríquez, Albucasis. Es como una alineación de fútbol, pero multicultural, ¿no? Es que ahí entra un popurrí todo maravilloso y a mí me encanta. Además, está al lado de la mezquita, que me parece un ejemplo único, arquitectónico, cultural. Y esa mezcla del tapeo, del rabo de toro, de las almendras hechas, de los salmorejos, de los vinos. Bueno, y además hay una nueva cocina cordobesa que empieza a tener mucho reconocimiento, que me parece interesantísima, y por lo cual hay que ir y escaparse un par de dos o tres días.
Sí, un fin
y sin
de
salir del barrio se va a disfrutar un montón.
Efectivamente, la ciudad de Córdoba la verdad es que es una maravilla toda ella, pero conserva pues un barrio judío que recoge pues toda la esencia y todo el encanto de la ciudad. De Córdoba bajamos hasta Cádiz.
Ay, mi amor en lo mismo por la Alameda que en Puerta Tierra, el paseíto y el caminito que el mar permite por la Caleta.
Ay, es hablar de Cádiz y se me pone los pelos de punta. Al ritmo del barrio vamos a conocer el encanto de Cádiz y para ello tenemos que hacer una parada obligatoria en el barrio de La Viña, en el centro histórico de Cádiz.
Sí, porque mira, el centro histórico de Cádiz además que está delimitado por esos sitios emblemáticos como la playa de la Caleta. Y luego el nombre de La Viña pues me parece muy interesante porque nos demuestra que el cultivo de la viña en Cádiz era precisamente en esta zona donde se cultivaba ya desde hace mucho tiempo. Igual yo creo que a la misma época donde se cultivaba en Sanlúcar o en Jerez, que ahora es mucho más reconocido. A partir del siglo XVIII todo esto se ha convertido en una zona mucho más residencial y es que hay sitios donde te puedes pasar, vamos, no un día, dos o tres, una semana, sitios como el Castillo de San Sebastián, el Baluarte de los Mártires, el Baluarte de los Capuchinos, el antiguo hospicio, la Iglesia de Palma, la Iglesia de Catalina, y luego lo que digo, la playa La Caleta, tomarte unas cervecitas con un choco bien hecho, pues sí, o unos garbanzos con camarones, escuchando a Camarón, pues es que ya echas
bueno,
el día.
Bueno,
por supuesto, todo a pie, sí. Ir andando, olvidarnos del coche, ir tranquilamente, chancletas, pantalón ligero, camiseta y una rebequita, pues por si se te hace tarde y te quedas ya a cenar por
pues
allí,
sí, señor.
Vamos, sin ningún problema.
En Cádiz bailan flamenco hasta los balcones, es una barbaridad lo que hay en Cádiz. Bueno,
y además es que hay una sensación de que el flamenco sale de las casas, ¿no? Es que hay una señora que mientras que está pasando la fregona está cantando, y es que canta tan bien que a los que Dios no nos ha dado la virtud del cante, es una envidia insana, pero es que es así, cualquier bareto tiene unas buenas cosas, tiene unos buenos garbanzos, tiene unas habas, tiene una buena aceituna, y eso es que ya, vamos, justifica el viaje.
Pues sí, tanto.
Mira, solamente,
sí,
yo te digo que por ir a la friduría Europa, que es mi sitio, uno de mis sitios favoritos en Cádiz, doy un brazo, vamos, es que, ¿qué sitio? Siempre hay un buen choco en su punto, bien frito, con vino, con cerveza, dependiendo la época del año, y es delicioso.
Bueno, yo me voy contigo siempre a Cádiz. Hoy teníamos que hablar de barrios de España, para que si viajas a algunas de estas ciudades no te pierdas estos lugares. Y hay que volver, Pedro, porque nos ha faltado el casco histórico de Toledo, el barrio gótico de Barcelona, la ciudad monumental de Cáceres, ¿cómo es el Albaicín en Granada? En fin, que volveremos otro día, querido Pedro Madera, gracias.
Es que hay mucho que ir. Ya sabes
mucho.
Mi teoría, siempre mejor fuera de casa. Se evita el cuñado y te quitas algún disgusto.
Eso es, un beso, Pedro. Adiós, adiós.
Hasta la semana que viene, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste.
mensaje de los sueños es tan confuso como misterioso. A todos yo creo que nos encantaría poder entender qué hay tras esas imágenes oníricas y de esas historias en apariencia sin sentido, o a lo mejor sí lo tienen porque dicen que están relacionados con emociones y que siempre significan algo. No sé, hablamos de sueños raros, curiosos, surrealistas. Sueñas, no sueñas, sueños recurrentes, sueñas con Shakira, por ejemplo.
¿Tú crees que Shakira sueña cada noche ahora mismo con Piqué? ¿O al revés?
Yo creo que no le hace falta, o sea, y está pensando en Piqué, yo creo. Esta canción va dirigida a él, seguro.
No le hace falta soñar, claro, porque no todo lo que piensa soñar. Lo escribe.
Todo lo que piensa lo escribe, sí, es increíble.
A lo mejor son canciones que se le han aparecido en sueños y han dicho, lo voy a escribir.
Pues eso, mira, eso puede ser. Mira, yo quiero creer que todo aquello que soñamos tiene un significado, que tiene un sentido, que hay una razón, por ejemplo, para los sueños recurrentes.
Siempre sueño con la misma casa, está siempre situada en el mismo sitio, entro dentro de la casa, las mismas habitaciones, los mismos objetos, pero vamos, siempre igual.
Te lo explico enseguida, querido oyente. Tú eres un agente inmobiliario, estás muy estancado en tu profesión y estás enseñando pisos todo el día, el mismo cada día.
Qué aburrido soñar siempre lo mismo, ¿no?
Escúchame una cosa.
Debe ser súper aburrido.
Yo si soñara esto, me gustaría saber, identificar dónde narices está esa casa. Si ya tienes el paisaje claro, yo intentaría buscar esa casa, yo iría a esa casa.
Yo una vez soñé que asesoraba a políticos. Fue el sueño más feliz de mi vida porque hacía feliz a todo el mundo.
¿Pero un político etéreo o tiene nombre y apellidos?
No era concretamente de un partido. Me acuerdo que hablé con el presidente del gobierno, le dije, tío, pues esto no lo hagas. Luego hablé con otro, digo, pues esto no lo hagáis. Me dicen, vale.
Maravilla. O
sea, efectivamente era un sueño. Ahí es cuando desperté, pero dije, eso tiene que ser un sueño, porque nunca nadie en la vida normal me hace caso con nada de lo que digo.
Bueno, yo me pregunto si algunos de nuestros sueños nos pueden provocar fobias en nuestro día a día, porque, por ejemplo, escuchad esto.
He soñado muchísimas veces que voy conduciendo y que de repente me quedo con el volante en las manos, que se ha salido el volante de su sitio y no sé qué hacer. No sé si tirar del freno, si pararme, es que no sé si puede ser que vaya a chocar con algo, pero siempre es lo mismo. De momento, gracias a Dios, en los años que tengo el carnet nunca he tenido ningún percance, pero a veces, no sé por qué, ese sueño tan continuo.
Debe tener un coche ya que igual necesita un cambio.
Un 600.
Puede ser, ¿no? Pero que te quedas con el volante en la mano.
Pero si le pasa que aprieta el freno, querido oyente.
Claro, que tire el freno de mano.
Qué miedo, ¿no?
Soñar con eso, bueno, es que menuda noche, no descansas.
No descansas.
¿Nos ha pasado que a veces soñas cosas terroríficas que te despiertas y te despiertas tan angustiado que no eres cansado?
A mi padre le pasa mucho que no puede salir del sueño. Sueña que le están intentando matar y no puede salir de la habitación.
¡Ay, pobre!
Sensación más mala. Sudando, se despierta agobiado.
No me extraña.
Y no puede dormir más.
Claro, qué agobio. Sí.
Hay sueños que agobian.
¿Y tú con qué sueñas? ¿Sueños recurrentes? Cuéntanos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y tus notas de voz en el WhatsApp del programa 687089770.
No fue culpa tuya y tampoco mía.
Bueno, qué importante es el recuerdo, la memoria, ¿verdad? Pues en unos minutos te voy a hablar de una iniciativa muy bonita que han llevado a cabo en el barrio de la Bachillería en Sevilla para conservar su legado. Lo hacen todo a través de fotografías.
Y ellos son los que se encargan de digitalizarlas y subirlas a las redes. Y después, cuando hacemos las exposiciones, las vamos a proyectando en fachadas de las calles del barrio.
¡Qué bonito! Enseguida saludamos a Eva y después a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora las noticias de las 3.
Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario. No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario. Y lo peor es que no fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.
Haciendo lo mismo,
siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Antonio Rubio, belenista.
Recuerdo que cuando mi madre ponía el nacimiento, los tres Reyes Magos los ponía lejos. Porque claro, en tiempo de Adviento, imagínate, los Reyes Magos hasta que lleguen el 6 de enero se nos hacía eterno. Lo que queríamos era el Niño Jesús, sí, que muy bien el Niño Jesús, pero nosotros de niño queríamos los regalos de los Reyes Magos. Y entonces cogíamos los camellos y los íbamos acercando a paso agigantado, de manera que en el segundo domingo de Adviento los Reyes Magos ya habían llegado al portal de Belén. Pero no había manera, podíamos hacer todas las trampas que quisiéramos que hasta el 6 de enero no llegaban.
Las 3, las 2 en Canarias.